informado.
Herido con un cuchillo un político del partido de extrema derecha alemán en la ciudad de Mannheim, un ataque que llega solo unos días después de que otro hombre atacase también en esa misma ciudad alemana a otro dirigente político. Ataque por el que murió un policía, Rosalía Sánchez.
Otro ataque con cuchillo y otra vez en la plaza del mercado de Mannheim. Ahora la víctima, que ha resultado herida, es un candidato a concejal del partido de extrema derecha alternativa para Alemania, Heinrich Koch. Sorprendió a tres personas arrancando sus carteles electorales y cuando les recriminó su conducta fue atacado con un cúter. Dos de ellos huyeron, uno fue detenido según testigos, pero todavía no hay confirmación oficial. Nos hemos enterado por las noticias. La policía todavía no nos ha informado de quién o por qué ha hecho esto, pero parece bastante claro que la motivación es política. El portavoz del partido, Emil Sense, ha condenado el ataque, uno más en la estadística. Precisamente el Bundestag trata hoy la proliferación de estos actos violentos. 8.000 el año pasado, un 10% más que el anterior.
Y cinco líderes mundiales en el campo de la endocrinología ganan el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de este año. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Buenos días. Sus investigaciones son la base de los nuevos fármacos para combatir la diabetes y la obesidad, como el popular Ozempic. Unas investigaciones que lidera Jeffrey Friedman, que ha sido pionero en establecer la base genética de la hormona que regula el apetito. Los otros cuatro han estudiado el efecto de determinadas hormonas que regulan la secreción de insulina y, consecuentemente, los niveles de glucosa. Unas investigaciones que, destaca el jurado, han conducido al desarrollo de tratamientos que ya están disponibles y están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo.
En este momento hay 16.000 viviendas ocupadas en España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en lo que llevamos de año se han registrado 40 ocupaciones de media al día. Aquí en Herrera, en COPE, Fernando Saldaña, director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas, ha dejado claro que una alarma es un sistema que garantiza la protección de todos los hogares.
Es cierto que había el entendimiento de que los sistemas de alarmas eran para familias grandes que vivían en chalés con jardín. También había la percepción de que las alarmas no se entendían muy bien con las mascotas. Ahora, gracias a la tecnología, podemos ofrecer soluciones para cualquier tipo de vivienda o negocio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Novak Djokovic pasará por quirófano y se va a perder Wimbledon, Bruno Casar.
Sí, ayer anunció que se retiraba de Roland Garros y el serbio ha decidido operarse con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Ángel García.
Sí, la noticia es de los compañeros del diario L'Equipe. Novak Djokovic se va a operar hoy en París del desgarro en el menisco medial que se hizo en el partido de octavos de final aquí en Roland Garros, y los plazos son bastante, bastante definitivos. No va a jugar el torneo de Wimbledon porque mínimo va a estar 3 semanas de baja y va a intentar con todas sus fuerzas llegar a los Juegos Olímpicos. Recordamos que su gran objetivo del año, lo único que le falta en su palmarés, era el oro olímpico aquí en los Juegos de París.
Gracias, Ángel. Por cierto, que el viernes Carlos Alcaraz va a disputar las semifinales de Roland Garros ante el italiano Yannick Sinner. La otra noticia de la mañana pasa por MotoGP. Tras el fichaje de Marc Márquez por Ducati, el español va a correr con moto oficial a partir de la próxima temporada y lo va a hacer por 2 años. Compartirá escudería con el campeón del mundo Pecco Bagnaia. Y esta noche a las 9, tiempo de juego España-Andorra, primero de los 2 partidos de preparación de la selección española de cara a la Eurocopa de este verano.
Sigues en Herrera en COPE.
En España hay más de 8 millones de alumnos, 8.200.000 para ser exactos, pero matriculados en enseñanzas no universitarias, es decir, educación primaria, especial, secundaria, bachillerato, formación profesional también. Verá, de esos más de 8 millones de alumnos, 1 millón de ellos necesita apoyo escolar extra. Aproximadamente se presume que es un 12% más o menos del alumnado de toda España. Y esto es preocupante porque supone Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que en solo 10 años hemos duplicado el número de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria.
Sí, hablamos de chicos y chicas con necesidades educativas especiales, de aquellos que tienen dificultades también para el aprendizaje, de los que se han incorporado tarde al sistema educativo o incluso hablamos también de los que tienen altas capacidades intelectuales. Bueno, todos aquellos en definitiva que necesitan de apoyo escolar. Según el último informe del Ministerio de Educación, este grupo que necesita refuerzo educativo es más del doble, como contabas, que hace solo una década. Y esta necesidad queda demostrada por el bajón generalizado que los alumnos de nuestro país experimentaron en el último informe PISA. No sé si te acuerdas. Fue en diciembre pasado y en matemáticas nunca antes habíamos tenido un nivel tan bajo y en comprensión lectora estamos en niveles de 2015.
Es que claro, una cosa es un refuerzo porque tú como padre o como el propio chico pues tenga la intención de querer estudiar más, aprender más, con cosas que sean, pues no lo sé, extra, ¿no? Y otra cosa es que para tú poder enfrentarte a los exámenes de primaria, de secundaria y tal, tengas que cogerte un profesor. Pues que claro, eso significa que hay algún tipo de déficit en nuestro... En fin, vamos a conocer los detalles con mi querido amigo José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce?
Alberto, ¿cómo estamos?
Cuéntame.
Bueno, pues mira, yo he hecho esta mañana la misma reflexión que hacías tú en estos momentos. Efectivamente, si ahora mismo hay cerca de 1 millón de alumnos que estudian en nuestros colegios en nuestro país que necesitan algún tipo de refuerzo en clase, a lo mejor es que algo está fallando en el sistema educativo. Es evidente que según los últimos datos que hemos estado viendo del Ministerio del Interior, en muchos casos estas clases de refuerzo van dirigidas a aquellos alumnos que a lo mejor tienen algún tipo de problema en la conducta, trastornos del espectro autista, por ejemplo, algún tipo de trastorno intelectual, pero en definitiva luego también son muchos los otros alumnos que necesitan este tipo de clases de refuerzos para sacar el curso. En ningún caso es, como decías anteriormente, Alberto, gente que quiere en un momento determinado aprender más. Esto no estamos hablando de un chico que, por ejemplo, ha estado pasando el verano en Irlanda, ha venido con un buen nivel de inglés y como tiene un buen nivel de inglés, los padres quieren fortalecer los idiomas y le apuntan a una academia de inglés. No, no, esto es automáticamente para poder sacarse el curso, para poder pasar las asignaturas. Se ha duplicado el número de alumnos que necesitan apoyo, como decíais, Pilar y tú, en los últimos 10 años. Se ha duplicado, la cifra es bastante considerable. Hay más hombres que mujeres. Y luego llama mucho la atención, porque es verdad que ante las anomalías o los problemas que muchas veces surgen en la comunidad educativa, automáticamente la responsabilidad va a las pantallas. Y esto es algo que están diciendo los últimos informes PISA. Ya sabes que las tablets y los ordenadores han colonizado de alguna forma prácticamente todos los colegios de nuestro país. Y esto de alguna forma también está indicando que todas estas nuevas tecnologías y todos estos sistemas están evitando que los alumnos piensen por sí mismos y están generando déficit de atención que como consecuencia terminan con clases de refuerzo.
Conce, qué bien contado, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Chao, chao. Bueno, le quiero preguntar sobre esto, Pilar, vamos a introducir un experto en este asunto porque es lo que hacemos siempre a las 12 y vamos a hablar con el profesor don Juan Manuel Moreno Olmedilla, es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la UNED. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos ha pasado en estos 10 años para que se duplique? Porque es que es por dos el número de alumnos que necesitan apoyo escolar.
Bueno, yo soy consciente de que una mala noticia siempre tiene mucho más prestigio y es más creíble que una buena noticia. Pero como se dice en Madrid desde hace tiempo, no voy a tener más remedio que negar la mayor. Los datos que estamos comentando hoy, y conste que no digo que las cosas vayan mucho mejor en educación ahora que antes, pero los datos que estamos comentando hoy son la actualización de las estadísticas del Ministerio de Educación sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y como habéis dicho en la introducción, se trata fundamentalmente de alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos de altas capacidades, alumnos de integración tardía en el sistema educativo, es decir, fundamentalmente inmigrantes, ¿no? Entonces, en realidad lo que parece una mala noticia podría ser una buena noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos tres colectivos de estudiantes de los que estamos hablando son colectivos que eran muy invisibles hace años, hace décadas.
Que mi pregunta iba a ir porque si se duplica el número, claro, o se ha duplicado el número de alumnos que necesitan o que tienen capacidades especiales, o es que antes no se consideraban alumnos que tenían capacidades especiales.
Es que se quedaban en los márgenes, es que por ejemplo, cuando decimos es que tenemos el doble de alumnos con necesidades educativas especiales, hombre, es que tenemos un problema de salud pública, entonces han aumentado las discapacidades y el número de personas con discapacidad, o es que el sistema tiene más capacidad para diagnosticarlos. Y además tiene más capacidad no solo para diagnosticarlos, sino también para tratarlos, integrarlos y darles el servicio individualizado que requieren. Antes, eso de las altas capacidades, hombre, todo el mundo tenía un hijo que era muy listo, pero tampoco teníamos ni capacidad, ni músculo institucional para diagnosticar a esas personas, y mucho menos para desde dentro de los centros darles un apoyo individualizado. Ahora lo tenemos. Vale. Con los de la incorporación tardía al sistema educativo, tres cuartos de lo mismo. Entonces, quiero decir, hay que hacer un planteamiento un poquito más equilibrado.
Uh-huh. No, entonces, sí, por eso le llamamos. Nosotros nos hacemos eco de los datos del Ministerio.
En mi opinión, esto es más buena noticia que mala noticia. No quiere decir que estemos necesariamente peor. Quiere decir que mucha gente que antes se dejaba caer, que antes el sistema educativo ignoraba y dejaba caer, ahora los identifica, los diagnostica, los trata y los apoya.
Pero, Juan Manuel, sí es verdad que no todos los chavales que necesitan apoyo escolar son de necesidades educativas especiales. Yo le hablo desde mi experiencia. Como madre de un chaval que hoy está haciendo, por segundo día consecutivo, la EBAU. Sé de lo que hablo porque yo a mi hijo le he tenido que poner refuerzo en matemáticas y en física y química.
Bueno, yo
y como yo, tantísimas familias que son chavales que no necesitan una...
Déjame que explique esto. Los datos que estamos comentando hoy son las estadísticas oficiales de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Uh-huh. Y estamos hablando de esos colectivos que yo comentaba hace un momento, que son colectivos que antes se quedaban por fuera, no salían ni siquiera en las estadísticas. Y ahora sí salen en esas estadísticas. Uh-huh. Esto es como lo de la foto. Uh-huh. Ahora es que sale más gente en la foto y, por tanto, podemos hilar más fino. Ese es un tema. Ahora, hay otro tema que es distinto y que no tiene nada que ver con los datos que estamos comentando, y es el caso de tu hijo, o del mío, o del vecino de al lado, que va a la EBAU, que aspira además en un entorno cada vez más competitivo a sacar un 13,2, porque si no, no entra en la carrera que quiere, y entonces tú le pones un refuerzo, no tanto para que apruebe la EBAU, no tanto para que saque un 5, sino para que saque un 13.
No, y para que aprueben también, Juan Manuel, para que aprueben también, sí. Porque tenemos un problema en nuestro sistema educativo, que son las ratios. Las clases tienen muchísimos alumnos y esto empeora la enseñanza y hace que chavales que vayan más justitos, pues a lo mejor no tengan esa atención más individualizada que necesitan para poder llegar a ese 5. Y esos chavales necesitan ese apoyo luego en casa, que hay familias que se lo pueden dar y hay otras que no se lo pueden dar.
Y otras que no. Y yo efectivamente pues me he dedicado a trabajar con los datos del Instituto Nacional de Estadística de los últimos 15 años sobre cómo ha evolucionado el mercado de las clases particulares y hacia dónde va el dinero que los españoles nos gastamos en clases particulares de los hijos. Lo que quería decir, y ya no lo voy a repetir más, es que ese es un tema muy interesante pero distinto al que estamos tratando hoy.
Uh-huh. Bueno, y como también es un problema, porque además, bueno, no solo Pilar, es que yo también lo tengo cerca de muchos uh-huh. hermanos, de amigos, que prácticamente la mayoría ya deciden el profesor que se van a coger, ya no deciden si van o no van a cogerse profesor. ¿Y esto cómo se puede paliar? Es decir, ¿cómo el sistema educativo, de qué manera, según uh-huh. usted, podría mejorar uh-huh. el sistema educativo? Porque desde luego que puede mejorar, desde luego, para empezar poniendo un pacto nacional, eso lo primero.
Sí, sin duda.
Que yo creo que estamos todos en el mismo barco.
La primera manera en que el sistema educativo puede mejorar es exactamente lo que está ocurriendo, y es que todas las personas que formamos parte de la comunidad de educación, que somos todos los ciudadanos de una manera o de otra, tomemos conciencia y tengamos conciencia de que debe mejorar, de que tiene que mejorar y de que es imprescindible que mejore. Y lo que tenemos que hacer para conseguir eso, en segundo lugar, es que la educación, el sector educativo, deje de ser un rehén de la lucha partidista. Y que lo que es una buena noticia en la comunidad donde gobierna A se convierta en una mala noticia si en la comunidad llegara a gobernar B. Y lo mismo en el país. Eso no es bueno para nadie. Viendo el tema de las clases particulares, lo que sabemos con los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la mesa es que cada 3 euros que gastamos los españoles en clases particulares, 2 van a lo que yo llamo ampliar y perfeccionar y 1 va a recuperar y remediar. Es decir, esos 2 euros van a la academia de inglés, a la academia de música, de pintura, de circo y tal, y hay 1 euro que va a ese refuerzo para alumnos que sus padres perciben que van a repetir, que los padres son conscientes de que si su hijo repite, entra en una espiral de la que va a ser muy difícil salir, porque ahora lo saben, tienen conciencia y saben que repetir curso poco menos que condena a su hijo a una posible exclusión escolar y posteriormente una exclusión laboral. y entonces hacen lo que tengan que hacer. Mm. El sistema educativo tiene que ser capaz de que ese euro de cada tres que todavía los españoles tienen que gastarse en refuerzo para evitar el suspenso y la repetición, que ese euro no tengan que gastárselo.
Claro.
Que
claro.
ese servicio se dé desde dentro del sistema, desde claro. dentro de los centros. Igual que se está apoyando a las necesidades educativas especiales, a las altas capacidades, a los inmigrantes, etcétera, 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 se tiene que apoyar desde dentro del sistema, y en muchas partes se está haciendo, en muchas comunidades autónomas, en España se está haciendo, tiene que hacerse más, pero se está haciendo, dar ese refuerzo desde dentro del centro sin que a las familias les cueste un duro, porque huelga decir que la mayor parte de las familias que se ven en esa situación no son precisamente las más ricas.
Totalmente. Totalmente. Bueno, seguiremos atentos a esa información, don Juan Manuel. Le agradezco muchísimo su tiempo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por...
Muchísimas gracias.
Gracias, profesor.
Bueno, hasta luego.
¿Cómo le están saliendo los exámenes al chaval?
Bueno, ayer no le fue mal del todo. Vamos a ver cómo le va en el día de hoy.
Pero es de los que estudia, ¿no? Teniendo a ti de madre, de los que estudia.
Bueno. Podríamos ir un poco más tranquilos los dos.
Oye, ¿por qué no paramos un momento en Oviedo?
Venga,
porque
vamos hasta
hace
Oviedo,
solo, creo que ha sido unos minutos, el jurado del Premio Princesa Asturias de Investigación Científica y Técnica acaba de dar a conocer el galardonado este año, y mi compañero de Copia Oviedo, Fernando Díaz, nos lo cuenta. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días. Pues son 5 investigadores que sus trabajos pueden ser la base del fin de la obesidad en el mundo. Es lo que acaba de decirnos uno de los miembros del jurado. Son los científicos que están detrás de nuevos fármacos contra la obesidad y la diabetes, como el famoso Ozempic. Jeffrey Friedman ha sido pionero en establecer la base genética de la hormona que regula el apetito, y los otros 4 han estudiado los efectos de determinadas hormonas que regulan la secreción de insulina y, consecuentemente, los niveles de glucosa, que son base para luchar contra la diabetes. El jurado destaca que gracias a sus trabajos de ciencia básica se han podido desarrollar medicamentos, fármacos que ya están disponibles y que están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. El famoso Ozempic, que todavía hay más demanda que oferta, pero nos dicen los miembros del jurado, están convencidos que gracias a estas investigaciones pronto habrá más fármacos, más baratos, y la obesidad y la diabetes pueden estar en camino de ser cosa del pasado.
Qué bien, Fernando Díaz, amigo, muchísimas gracias por tu
nada,
tiempo.
Hasta luego.
Hasta ahora. Oye, pues enhorabuena a estos señores y gracias por la cuenta que nos toca, porque al final todo este tipo de cosas... Ahora hay una revolución con el tema de los medicamentos para adelgazar brutal, ¿eh? Uh-huh. A ver, que el Ozempic no es para adelgazar, el Ozempic ya lo hemos contado muchísimas veces, ¿no?
Sí, es pero para es que... la diabetes, sí. Pero está demostrado que sirve para perder peso, puede ser Bueno, de hecho ya es un gran avance también para eso, lo que pasa que claro, si lo destinamos para perder peso, se lo quitamos a los que realmente lo necesitan, que son los diabéticos en
primera
instancia.
Y aquí lo hemos contado bastantes veces. Pero bueno, tú luego me cuentas, si te parece bien, a las 12, a eso de las 12:47 y 13, más o menos, me cuenta que hace mediodía, Cope.
¿No? Venga, luego te lo cuento.
Venga, chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5, 4.
Cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Aceitic. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Me voy por el campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99€ el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo.
cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el calor sofocante ya se está dejando notar en Madrid. A esta hora los termómetros en la capital marcan ya 28 grados, pero van a subir hasta los 33 en las horas centrales del día.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca.
Los que vivimos en la capital y en la sierra casi somos unos afortunados, porque lo peor va a estar en la zona sur de la región, en localidades como Getafe, Alcalá de Henares o Aranjuez. Aquí, a la orilla del río Tajo, hoy se pueden alcanzar los 36 grados. Bueno, una situación que, como todo en la vida, bueno, pues unos la llevan mejor que otros, ¿no? A uno les afecta más. Cristina, por ejemplo, tiene una tienda de electrodomésticos aquí en Aranjuez. De momento no está teniendo más ventas de aparatos de aire acondicionado, pero, oye, ya empieza a tener más clientela, aunque sea solo para preguntar.
De momento sí que hemos notado que mucha gente viene preguntando por repuestos, algún presupuesto, pero ventas no hemos notado aumento. La afluencia de público baja bastante a las horas en las que las temperaturas son más altas y sobre todo empieza a venir la gente a media tarde, a partir de las 6:30, que el calor ya no aprieta tanto.
Temperaturas de 35.
Por lo menos Cristina trabaja a cubierto. Fernando, por ejemplo, no tiene esa suerte. Él es agricultor y, como es lógico, lo de trabajar con estas temperaturas, bueno, pues no es muy agradable en esta época. Lo bueno es que, nos dice, este calor no afecta ya a su cultivo, que es la fresa.
Temperaturas de 35 o 37 grados el 5 de junio no nos asustan. Al fresón ahora en este momento ya no le afecta porque apenas tenemos ya producción. Lo único para nosotros, para los que estamos trabajando, pues que hay que beber más agua para estar hidratado y protegernos del sol con sombrero y manga larga.
La buena noticia es que este calor sofocante tiene de momento fecha de caducidad. El sábado bajan bastante las temperaturas. Las máximas, fíjate, van a bajar en torno a los 8 grados. Y además viene con lluvia. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, son ya las 12:22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer si arden las carreteras de coches, ¿eh? Nos lo va a contar Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en este momento van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la 1 en el entorno de Lozoyuela y también a su paso por la Cabrera por obras de mejora, donde van a encontrar hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento en esta salida de Madrid. Ya de entrada por la M501 a su paso por Boadilla del Monte, pero en el resto de carreteras afortunadamente se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
En Ahorra Más reventamos el precio del salmón por medios o enteros, porque ponemos a la venta el salmón por medios enteros a 12,99 euros el kilo. El reventón de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919 26 77 33.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Descubre UDIT, la universidad con los estudiantes de diseño más premiados de España. Garantizamos desde hace más de 20 años una formación oficial y una conexión directa con la empresa. Reserva ya tu visita personalizada al campus. Infórmate en UDIT.es, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de hipotecas, de los requisitos que piden algunas entidades bancarias. Hoy nos preguntamos si es legal que algunos bancos, bueno, pues pidan al cliente contratar un seguro de daños para obtener la aprobación. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, es el director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía que te ofrece la mejor cobertura al mejor precio. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves tú esto? ¿Es legal que el banco te obligue a contratar un seguro con la hipoteca?
Bueno, pues es el eterno debate que tenemos en España, además, porque es una circunstancia un poco única dentro de los países que nos rodean. Digamos que es lo habitual que nos exijan cuando vamos a hacer una hipoteca los bancos, bueno, contratar, entre otras cosas, un seguro de vida que garantice el pago de la hipoteca al banco en el caso del fallecimiento del titular. Sin embargo, pues desde Nara Seguros, para este tipo de requerimiento, pues tenemos propuestas, ¿no? Propuestas que hacer.
Ah, pues muy bien, pues ¿qué recomendáis, desde Nara Seguros en este sentido, Ignacio?
Bueno, a ver, lo que hay que saber es lo que digo, es un seguro de vida que lo que cubre es que el banco cobre la hipoteca que le debes, ¿no? Entonces, independientemente de que un seguro de vida, pues lo debemos de tener algo de cobertura para los familiares, etcétera, en este caso, de pagar al banco si morimos o nos pasa cualquier cosa y que cobren la hipoteca, pues lo que recomendamos es que contacten con nosotros para poderles decir lo que tenemos pensado.
Claro que sí, bueno, y que tenéis pensado,
eso
en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida.
Pues mira, Mónica, la hipoteca media de cualquier, vamos, en España, más o menos, la contratación de una hipoteca está en torno a 169.000, 170.000 euros que nos hipotecamos con el banco. Normalmente lo hacemos entre los 35 y los 45 años. Pues nosotros, para ese seguro de vida que te asegura ese capital, 35 años, 170.000 euros, sería una póliza de 57 euros al año solamente. Ajá. Es así de sencillo, 57, que son 4 euros y pico al mes, baratísimo.
Ya.
No requieres nada más.
Ah, qué bueno. Oye, recuérdanos, por favor, todo lo que tiene Nara Vida.
Pues este seguro que os digo, lo que incluye es la cobertura principal de fallecimiento, de si te mueres, pagarle el capital al banco, aparte segunda opinión médica internacional, asistencia jurídica, y aunque lo puedes complementar con muchas más cosas, nos quedamos con eso. 57 euros por 170.000 euros que le pagas al banco y así no le debes nada si te pasa cualquier cosa.
Estupendo. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, como siempre, y si no, en el teléfono 913-874-199. 913-874-199.
Estupendo, como siempre. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Adiós. Y te cuento que la Policía Nacional sigue buscando a los dos hombres presuntamente implicados en la muerte a tiros del hermano de la expolítica madrileña Begoña Villacís. Uno de ellos hijo de la única detenida hasta el momento, una mujer española de 52 años. Los sospechosos, que han sido identificados, estarían vinculados a un clan familiar dedicado al narcotráfico con ubicación en la localidad toledana de Vargas. En 20 minutos volvemos con la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué son los microcréditos? Hombre, la pregunta se contesta fácil. Un microcrédito es un recurso financiero, cantidades no muy grandes, a devolver en poco tiempo. Se lo pregunto porque es un asunto de esta actualidad, ya que está viviendo o cambiando de tendencia. Es un cambio llamativo que le cuento enseguida. El mercado está cambiando. Le pongo un ejemplo de cómo está cambiando. Si usted solicita hoy, por ejemplo, miércoles 5 de junio, un microcrédito a 300 euros, a devolver en 60 días, ¿no? El próximo mes de agosto. ¿Sabría decirme que, pues bueno, un interés más o menos, cuánto le pueden cobrar? Siéntese, porque se estima, y hemos estado viendo en informes, que un 1.278%. El mismo crédito del año pasado le habría costado la mitad, 557%. A esto me refiero cuando le digo que el mercado está cambiando. Actualmente se ofrecen cantidades de dinero mayores, pero a un plazo menor para devolverlo. Y esto nos obliga, o obliga a los consumidores, a tener mayor cautela para no incurrir en impagos. De hecho, es una situación que está llevando a gente a verse obligada a contratar otro préstamo rápido para ir haciendo frente a esa deuda, ¿no? Tengo la suerte de contar con la ayuda de don Antonio Gallardo, el responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, de ASUFIN, y conoce muy bien esta evolución que está viviendo en el mundo de los microcréditos. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El microcrédito se explica bien así, ¿no? Pues una cantidad de dinero, no muy grande, que se devuelve en poco tiempo.
Efectivamente, esa es la característica principal de un fenómeno que tuvo especialmente su estallido, su momento álgido en la crisis financiera de 2008-2012, y que desde ese momento ha ido cambiando, se ha ido consolidando, probando nuevos modelos, ampliando plazos, ampliando tiempos, pero que este año lo que vemos es que lo que ha hecho es quedarse solo con una parte de estos cambios, que es el de ampliar las cantidades. Está por encima de estas cantidades medias, siempre estas máximas que teníamos de 300 euros a devolver en un mes, pero con plazos que son cortos, lo cual, como muy bien has explicado, pues conlleva mayor riesgo, porque si tuviese una necesidad, pongamos el ejemplo de 600 euros, y quieres devolverla y no tienes ese dinero, por eso lo has pedido, el que en un mes tú tengas esa capacidad de devolverlo es algo que no pasa a todos los consumidores, y es cuando empiezan a surgir los problemas, más allá de ese coste desorbitado que vemos que también ha crecido.
Claro, cuando alguien tiene una urgencia, dinero que le hace falta, supongo que será una de las principales causas por las que la gente recurre a un microcrédito, pues quizás esa urgencia le lleve a no leer tanto como leería si vas a tomar una decisión, pues no lo sé, que pueda sopesar más tiempo. ¿Usted cree que la gente tiene claro, antes de meterse en un crédito así, dónde se está metiendo?
No lo tiene claro del todo, aunque al final suele ser siempre la última opción, ¿no? La última vez es muy desesperada, porque, como también muy bien indicas, la principal razón, por mucho que veamos campañas que no son nada sanas financieramente, ¿no? Que nos dicen que no esperes, que lo pidas, que es oportunidad de fin de semana, es oportunidad de comprarte algo, que no lo dejes, que creo que no son unas campañas que son idóneas, porque van en contra de lo que tiene que ser un préstamo responsable. La mayoría lo pide por necesidad, y cuando va una empresa de microcrédito es porque ha ido consumiendo otras opciones que son más económicas. O no tiene una opción de un anticipo nómina, o es pequeña cantidad y el banco no se la da, o no tiene tarjeta de crédito, o tiene las tarjetas de crédito llenas al límite y no puede pedirlo, y al final pues vas a este producto que te da una solución muy inmediata, porque es cierto, y más con las transferencias inmediatas que ya hemos pasado de recibir el dinero en 24 horas a recibirlo en minutos, pero que no se leen, efectivamente. Al final son contrataciones muy impulsivas, en las cuales no te paras a ver las condiciones del propio préstamo y, sobre todo, las condiciones de qué ocurre con el incumplimiento, si no somos capaces de devolver esa cantidad.
Porque si no somos capaces de devolverla, ¿cómo es la penalización?
Pues la penalización tipo es más o menos, y se repite mucho, entre un 1% y un 1,2% diario.
Sobre ¿diario?
Los intereses, diario. Es cierto que hay una cierta tendencia a poner ciertos límites, que no supere el 200 o el 300%, de ciertos o tres veces la deuda, pero el resultado es que tú puedes pedir 300 euros y en tres meses devolver 1.200 o 1.400 euros de deuda.
¿Y cuáles son? Porque yo le decía que creo que es el carácter de urgencia, ¿no? A la hora de tener un improviso, pues la razón por la que, o el motivo por el que más gente pide un microcrédito, pero usted tiene los datos y usted me lo puede contar mejor.
Sí, la urgencia es más de 8 de cada 10 operaciones. Luego tenemos otros tipos de usos para comprar o para cualquier cosa, pero normalmente es un imprevisto y está muy relacionado con la falta de ahorro que existe en una buena parte de la sociedad actualmente, en la cual, bueno, se te rompe un electrodoméstico, se te rompe el coche o me he quedado sin dinero y creo que es mejor pedir microcrédito que tener que devolver el recibo de la luz, pues lleva a que se hagan este tipo. Luego existen problemáticas, pero que son importantes, que no sean, que en porcentaje no sean, como son pues tendencias malas o relacionadas, por ejemplo, con el tema de apuestas. Claro. Los problemas bastante grandes, claro. Por ejemplo, el uso de los jóvenes por la facilidad de tener esa financiación para estos usos. Y ya en menor medida, bueno, pues el hacer un capricho, que la verdad que es una circunstancia, como he comentado, pues que habría que pensarlo mucho, porque lo que habría que intentar es que se fomente pues el ahorro para conseguir estos pequeños caprichos a base de unos costes tan elevados. Pensemos que, por ejemplo, en una circunstancia normal hay muchas compañías que pedir 300 euros es devolver 405 euros en un solo mes, ¿no? Entonces estamos hablando de que si lo extrapolamos al año, pues es la TAE tan elevada, como habéis empezado a comentar.
No, a ver, si yo cuando he leído 1.278% pensaba que estaba mal el dato, ¿eh? O sea que no, en fin, que un interés de un 1.278% es un interés. A ver, cada uno sabe lo que está firmando o debería saber lo que está firmando. Yo, por supuesto, no pongo la responsabilidad en ningún tipo de empresa porque somos mayorcitos, ¿no? Pero es que bueno, no sé si es abusivo, porque ya le digo, estamos firmando nosotros el mismo contrato, pero me parece que doblar y duplicar en tan solo un año del 557% a 1.278%, bueno.
Es abusivo. El problema que tenemos es que hasta que no se nos cambie la legislación y que se nos ponga más claramente cuáles son estos topes, pues es complicado llevarlo, no sé, que lo lleves a un juzgado, ¿no? Y muchas personas que cuando han pedido un dinero porque no tienen recursos, pues por estas cantidades no van al juzgado y eso hace que ese abuso se perpetúe mucho más. Pero desde luego sí, bueno, las empresas inciden en que no se puede comparar ese tipo de productos con otros porque su naturaleza de ser tan corto plazo pues hace que no se puede comparar con un préstamo. En mi opinión no es así, porque igualmente yo puedo coger con mi tarjeta de crédito y sacar 300 euros y ver cuál es el coste del mismo, ¿no? Y devolviéndolo también en un mes, como ellos. Es decir, hay productos que son comparables en el uso y que no tienen nada que ver el coste. Porque pensemos que, por ejemplo, la media de las tarjetas de crédito según el Banco de España está en torno al 18,5%. Ya. Si comparamos un 18,5 con un 1.200, pues las diferencias son abismales.
Sí, desde luego. Don Antonio Gallardo, muchísimas gracias por su tiempo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y por esta labor de difundir, ¿no? Esta realidad y que los oyentes la conozcan.
Muchas gracias, don Antonio.
Chao. Gracias.
Usted está notando que hace más calor, ¿no? Bueno, yo ya se lo cuento seguro. He pasado en una semana por Sevilla, Madrid y Barcelona. Y en los tres sitios, pues yo no sé si hacía más de 40 grados, pero desde luego la sensación térmica la ha sido. Así que mañana jueves tiene pinta de que va a ser igual. O un poquito peor, porque la calima va a hacer que algo de presencia, ¿no? Y podría provocar lluvias de sangre en algunos puntos, que no sé qué es una lluvia de sangre, pero como voy a hablar con un experto y buen amigo del programa, con don Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, pues se lo pregunto. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo
¿Eso
estamos?
¿Qué es? ¿Una lluvia de sangre qué es?
Bueno, eso es una lluvia de barro. Lo que pasa es que en algunas regiones, comarcas de España, se les conoce así, ¿no? Por la tonalidad rojiza que deja ese tipo de precipitación cuando se evapora el agua y se queda superficies, sobre todo de coches, superficies claras, se quedan con esas tonalidades, ¿no? Entre anaranjados y rojizas. Por eso se le llama lluvia de sangre. Sí.
Jorge, hace mucho calor. No sé dónde está tú ahora mismo, pero hace muchísimo
calor. Sí, Alberto, hace mucho calor, es verdad. Quizá yo te diría, hay una buena noticia, y es que, aunque está haciendo, es verdad, estos días calor, mañana también va a ser un día caluroso, en el medio plazo hablamos de que a partir del fin de semana va a cambiar la situación, entra una masa de aire más fresca y eso va a aliviar. En el medio plazo hablaríamos hasta el 15-17 de junio. No se ve una situación de extremo calor, de ese aire sahariano que ya no se mueve de la península. Hay cierto movimiento en la atmósfera, ¿no? Y eso podríamos decir que es una buena noticia, ¿no? Porque estamos en los últimos años acostumbrados a meses de junio ya muy calurosos, incluso tórridos. Y este, aunque es verdad que estamos teniendo estas pulsaciones de 2, 3, 4 días, ¿no? Con un poquito más de calor, pero no tiene la traza del junio, por ejemplo, del año pasado, claro, o del anterior, ¿no?
Sí, que ya sí. El año anterior ya empezaron los incendios en junio, creo recordar que fue brutal el calor que pasaba. Pero esto significa que vamos a tener un verano más fresquito, o me parece a mí que no,
pues mira,
que
no pinta por ahí. Los modelos nos están diciendo lo contrario, ¿no? Hace pocos días se hizo público el modelo de Copernicus, el modelo europeo, pero el americano de la NOAA, el propio de AEMET, ¿no? Que adapta el modelo europeo, están hablando de unos próximos 3 meses, finales de junio, julio y agosto, muy calurosos, ¿no? Hay ciertos matices, ¿no? Parece que julio sí que tiene toda la traza de que va a ser un mes de, podríamos decir, un poco de aupa, de mucho calor. Uh-huh. Agosto no tanto, y estaba consultando esta mañana los modelos así más avanzados para el otoño, y nos marcan un septiembre de nuevo muy caluroso, ¿no? Como que se quisiera prolongar el verano, que, bueno, ya notamos que se está prolongando, empieza antes y termina después, como que este año se quiere prolongar un poquito más con calor en el mes de septiembre, ¿no? Vamos a ver si se confirman estas predicciones estacionales, pero mira, en los últimos años, Alberto, no han fallado. La verdad es que llevamos 3, 4, 5 años últimos pues bastante calurosos, especialmente 22 y 23, y todo apunta a que el 24 va a ser también un verano caluroso.
¿Y esto va por ciclo, Jorge, o por tendencia?
Pues mira, hasta ahora podíamos hablar de ciclos. Es verdad que hay veranos un poco más normales, incluso algunos más frescos, pero desde el 2010, Alberto, notamos que la maquinaria, digamos, del calor a nivel planetario se ha activado y va un poco más rápida de lo que pensábamos, ¿no? En los modelos. Y bueno, el efecto es el que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Verano sí, verano también. Vuelve a ser un verano caluroso, batimos récords de temperatura, las noches se hacen poco soportables y parece que se ha instalado pues una tendencia, no nos gustaría poder afirmarlo, ¿no? Sino todo lo contrario, pero parece que se ha instalado una tendencia hacia los veranos aquí en la región mediterránea cada vez más calurosos, ¿no?
No, y después que también los inviernos, no sé si están siendo igual de fríos, pero desde luego yo donde lo noto que es en la precipitación, porque a mí sabe que me gusta mucho la nieve, y está siendo extraña porque, por ejemplo, en la zona europea es verdad que ha habido mucha nieve temprana, pero luego ha habido nieves que con tanto calor han producido avalanchas muy grandes. Algo, es decir, se nota que está empezando a ser tendencia más que ciclo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, Alberto, ¿no? Y esto del cambio climático, que es verdad que dicen, va a subir la temperatura, va a subir tantos grados, tal, quizá eso la gente no lo nota tanto, ¿no? O no lo percibimos tanto. Lo que sí que notamos es que los tiempos diarios cambian, ¿no? Se producen de otra manera, llueve menos, pero cuando lo hace más intenso, las noches son menos soportables, especialmente a partir de mayo y hasta octubre, los inviernos son más suaves y las precipitaciones se presentan de forma muy irregular, ¿no? Hemos perdido, por así decirlo, ese ciclo, esa estacionalidad, ¿no? El paso normal, tranquilo, de una estación de invierno a primavera, verano, eso se ha perdido, ¿no? Porque, claro, una atmósfera que cada vez está más cálida mueve las masas de aire de forma más rápida, más enérgica, ¿no? Porque intenta buscar un equilibrio que llamamos térmico, que nunca lo consigue porque la caldera no deja de estar funcionando, ¿no? Sí. Y claro, eso lo notamos en los tiempos diarios, que cada vez son más más intensos, los cambios más bruscos, pasamos del frío al calor en apenas 24 horas o viceversa, ¿no? Sí. Y eso es lo que llamamos primeras evidencias de lo que entendemos por cambio climático, ¿no? Por lo menos del proceso actual.
Bueno, lo veremos y lo contaremos. Jorge Urcina, amigo, un abrazo fuerte.
Pues gracias. Nada, será un placer, Alberto. Saludos, un fuerte abrazo a todos.
Bueno, que esta noche empieza la cosa. Yo ya estoy nervioso. Juega la selección española, José Luis Corrochano. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, esto hay que tomarlo con tranquilidad. Estos son amistosos, ¿no? Ya, facilitos. Bueno, facilitos.
Pero no me quite a mí las ganas de Eurocopa, tío, que esto empieza ya.
No, la Eurocopa está aquí a las puertas. Sabes que jugamos el día 15 de junio. La Eurocopa empieza el 14, viernes. Y el 15 jugamos contra Croacia. Hoy es un partido amistoso en Badajoz contra Andorra. Y el sábado jugamos otro en Palma contra Irlanda del Norte. Y ya de ahí a la Selva Negra, que es el lugar de concentración de España, y empieza la Eurocopa.
Oye, hemos renovado al seleccionador. Esto parecía que estaba cantado. ¿A ti qué te parece?
Sí, había un compromiso ya adquirido, pero con los líos que ha habido en la federación, con las idas y vueltas de si el presidente era Pedro Rocha, si podía tomar la decisión de ampliar el contrato. Bueno, yo creo que él lo ha hecho bien. O sea, ha ganado un título, la Liga de Naciones, nos ha clasificado para la Eurocopa, va a empezar el camino al Mundial. Yo creo que no hay motivos para cambiar. No hay, de momento está bien y vamos a darle la oportunidad de la Eurocopa, que tiene que mejorar lo que hizo Luis Enrique, que nos metió en semis de la anterior Eurocopa.
Sí. Oye, y que esa Eurocopa perfectamente nos la podríamos haber llevado, sí, o llegado a la final, seguro. Sí. Vamos, porque fue en penaltis, ¿no?
Sí, perdimos en penaltis. Yo creo que empezamos regular.
Sí.
Y además la gente muy desenganchada a la selección.
En el equipo,
sí. Bueno, es que dijo, Alberto, dijo el otro día Morata, que no lo decimos ni tú ni yo, dijo el otro día Morata, que no creían en ellos ni sus familiares. O sea, lo dijo Morata. O sea, que había una desconfianza total en la selección. Y ahora, bueno, yo creo que estamos en el grupo de colocados. Para mí ahí está Inglaterra, Francia, dos selecciones muy potentes y luego... Bueno, estamos ahí.
¿Tú tienes un 11 o tienes claro más o menos la columna vertebral?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que casi está definido, que yo creo que es Unai Simón en portería, es Carvajal. Yo creo que Laporte y Lenormand como defensores centrales.
¿Entra o qué?
No. Yo creo que estos dos y luego Grimaldo a la izquierda, Rodri, que es evidente que es el centrocampista que va a utilizar. Luego ahí puede haber alguna duda si es... Vamos a ver cómo está Pedri, Fabián Ruiz.
Tiene que jugar, tío.
Vamos a ver si Fabián está jugando ahora. Mikel Merino, ahí puede haber alguna duda. Y arriba, yo creo que si no jugamos con Lamin, Morata y Nico Williams.
Seguro.
Va a ser algo muy parecido a eso. Yo creo que la selección está muy definida. Puede haber algún cambio sobre lo que te he dicho, pero más o menos está definida.
Bueno, pues comentamos mañana. Corro, my friend.
Muy bien. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. Chao.
Into some salt and you grind up some beef in there.
Wow, vamos.
Get you some oregano and man, you talk about some crazy eating.
Yo estoy listo ya cuando tú quieras.
Wait till you taste it. Come on, let's go.
Tú quieras, vamos.
Can't wait, not enough.
¿Está lista Pilar García Muñiz? Hola, Pili. Está Pilito acá. Si escuchamos unos tacones llegando al estudio. Si no, no se preocupe, se queda conmigo, ¿eh? Nos queda un minuto todavía. A ver si entra Pili. ¿Pili? No, todavía no. Pero vamos jugando con la canción. A ver si llega. No pasa nada, porque le cuento yo que a partir de ya, mediodía COPE empieza, la COPE sigue, ¿eh? El programa no se acaban aquí, en Herrera en COPE, mañana volveremos de 6 a... Ah, ¿estás ya aquí, Pilar? Hola, Pilar.
Estoy por aquí, sí, no sé qué pasaba, que no te escuchaba, claro, no, ya no compartimos estudio de radio, siempre te hallas por las Españas, por ahí, viajando y perdido. Oye, que tenemos muchas cosas que contar, que estamos pendientes, entre otras cosas, del Campeonato Mundial de Panadería, de panaderos, que ¿sabes dónde se está celebrando?
¿Dónde?
A 2.000, casi 900 kilómetros de distancia de nuestro país, en Islandia, y tenemos a una chica de 23 años, que se llama Isabel García, que es de Logroño, que está a punto de coronarse como la mejor panadera del mundo. Esto y otras muchas cosas, te las cuento enseguida. Toda la actualidad también en mediodía.
Dile que el pan de Alcalá es el mejor.
Ay, qué rico.
Buenísimo
está
el pan de Alcalá. Buenísimo. Un besito, Pilar.
Otro para ti.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pocos días de la apertura de las piscinas en la mayoría de las comunidades de vecinos y también en las instalaciones privadas, sigue sin resolverse la falta de socorristas en nuestra región. Un problema que se repite año tras año. La Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas, EMPIA, estima que hacen falta más de 20.000 para cubrir las 12.000 instalaciones acuáticas que hay aquí en Madrid. Sergio Aragonés es el vicepresidente de esta asociación. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Sergio. Un poquito preocupados, lógicamente, ¿por qué no se pueden cubrir estas plazas? ¿Cuál es el problema?
Bueno, pues el problema, como indicabais, es la acuciante falta de socorristas. Año tras año va creciendo el número de instalaciones acuáticas, y los socorristas cada vez son de menor cuantía. Hemos tenido además un problema de cambio de normativa en el que todos los socorristas se tienen que sacar el título en la Comunidad de Madrid, y el apoyo que teníamos de los socorristas extranjeros que venían a hacer la campaña de verano pues se ve muy limitado por esta circunstancia.
Claro, porque ahí viene el problema, ¿no? ¿Cuál es la titulación que se pide y si es la misma en todas las comunidades? Que ya vemos que no, ¿no?
No es la misma en todas las comunidades, y además, como comentábamos, con este cambio de normativa, cualquier personal extranjero que quiera trabajar en la Comunidad de Madrid tiene que sacar el título en la Comunidad de Madrid, con lo que implica todo esto. Esto significa que una persona que va a trabajar 3 meses tiene que venir a sacarse el título con anterioridad y luego venir a trabajar, con lo que en muchos casos no les compensa. Eso añadido a que luego los trámites también con delegación de gobierno no se facilitan y se producen retrasos, nos complica mucho el cubrir todas las plazas de socorrista en la Comunidad de Madrid. Uh-huh.
Pero también es verdad que hay jóvenes que aquí en Madrid se han sacado ya el título de socorrista. Yo conozco, sí, compañeros que tienen 2 hijos incluso con esta titulación, sí, y no consiguen ese trabajo. ¿Por qué?
Pues que se pongan en contacto con nosotros, porque estamos necesitados totalmente de socorristas. Las empresas del sector necesitan muchos socorristas, así sí, que ese es el caso para nosotros.
Bueno, pero me imagino que tendrán que estar trabajando durante unos meses en el verano, no se podrá, quiero decir, habrá ciertas, ¿no?, requerimientos, imagino.
Bueno, realmente el sector, como todos, es cambiante, quiero decir, antiguamente sí, pues requerías que un socorrista prácticamente hiciese la temporada completa. A día de hoy nosotros lo que queremos es cubrir las instalaciones, es decir, si un socorrista quiere trabajar un mes, puede trabajar un mes, ajá, quiero decir. Pero claro, necesitamos más número de socorristas.
Claro.
Eso es lo que ocurre. Los socorristas hoy día, hablo sobre todo de, uh-huh, de personas nacionales, pues quieren disfrutar de vacaciones, quieren tener su ocio, pero eso implica tener más socorristas para cubrir las plazas.
Desde,
claro,
luego, desde luego. Sergio Aragonés, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas, EMPIA. Espero que la próxima vez que hablemos la situación esté mejor, por el bien de todos.
Por el bien de todos. Muchas gracias.
Gracias, Sergio, muy amable. Adiós.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hola, sí, te digo a ti. ¿Sabes que en el mes de junio se celebra el Día del Medio Ambiente? Sí, sí, el día 5 y en todo el mundo. Y queremos recordarte que reciclar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es sencillo entre todos, hoy y todos los días. Entra en www.madrid.es/puntoslimpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y es más fácil de lo que piensas. Ayuntamiento de Madrid.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del melón. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de melón por 0,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
De mayor, Hansel quiere ser influencer y Gretel quiere un mundo mejor. ¿Conseguirán realizar su sueño? Descúbrelo en el Real Teatro de Retiro con Hansel y Gretel, una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm y la ópera de Humperdinck para niños y jóvenes a partir de 10 años. Del 8 al 16 de junio, sábados y domingos por la mañana. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En FCK hay muchos cars. 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 En FCK.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 915-34-2724 y lalenera.com. Con la garantía de Grupo OTER.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues han pasado ya 6 meses desde que empezamos este nuevo año y para muchos habrá sido, pues eso, en un abrir y cerrar de ojos, pero para muchos otros, muchos de nuestros oyentes ha sido pues un camino de piedras y las piedras de hoy son pues sobre todo económicas, ¿verdad? Esos préstamos y tarjetas que son deudas y a las que cada mes debemos hacer frente. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix, un despacho de abogados especialista en cancelar deudas. Vosotros, Sandra, buenas tardes. Conocéis bien esta realidad, ¿verdad?
Buenas tardes. Pues sí, así es. Las deudas son, y pues sin duda, un tema del que muchas personas prefieren ni siquiera hablar, porque en muchos casos provocan situaciones de estrés y de ansiedad solo con pensar en ellas. En DeudaFix cada día ayudamos a poner fin a esas deudas, cancelándolas con procesos legales que les permitan dejar de pagarlas y eliminarlas por completo. Sin embargo, una de las preguntas más recurrentes es, ¿las deudas son deudas si las tenemos al corriente de pago? Y la respuesta es que sí. Porque aunque estemos al corriente de pago de préstamos y tarjetas, siguen siendo deudas. Su concepto al final se define como un compromiso de pago obligado entre personas, entre grupos, entre empresas o con el Estado.
Claro, es cierto, tú puedes tener préstamos, un préstamo personal, por ejemplo, con un banco, llevarlo al día, es decir, lo vas pagando, pero eso sigue siendo una deuda. Y aunque estén al corriente de pago, yo te pregunto, Sandra, ¿es posible cancelar esos préstamos?
Pues así es, sí que es posible cancelarlos. Para que una deuda se considere deuda, evidentemente no tiene por qué estar en situación de impago. Si tienes una hipoteca, un préstamo personal, incluso un embargo y lo estás pagando como puedes, pero lo pagas, eso es una deuda porque tú le sigues debiendo dinero al banco y sí podemos cancelarlo. En DeudaFix ofrecemos un asesoramiento gratuito a nuestros clientes para poder primero estudiar la viabilidad de su caso, y es que en España existen procedimientos legales que, como el que utilizamos nosotros, son muy efectivos y permiten esa cancelación de deudas, pero para ello tenemos que indicar todas ellas, estén o no al corriente de pago.
Claro, o sea, uno de los criterios para cancelar la deuda es indicar entonces todas ellas. ¿Y qué más necesitamos tener para cancelar todas las deudas?
Bueno, debemos actuar siempre de buena fe, indicando nuestra situación con honestidad. Además, debemos de tener al menos 2 entidades bancarias a las que debamos un dinero y más de 8.000 euros de deuda al corriente, uno de pagos, y una situación económica en la que hacer frente a estas deudas mensuales, estas cuotas, empieza o ya es imposible.
Uh-huh. Sandra, ¿cómo nuestros oyentes se pueden poner en contacto con vosotros para que les ayudéis?
Lo primero que haríamos sería un asesoramiento gratuito y para ello tenemos nuestros teléfonos, que también son gratuitos, y un horario muy amplio de contacto. Está el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Sandra López, directora de asesoría en Deuda Fix, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.